Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación.
El tema de los escritores está completamente supeditado, como casi todo lo que importa, al respeto a dignidades y derechos, a un cambio sustantivo en las relaciones sociales y la estructura político-económica de este país. En lo relativo específicamente al campo literario, suponer que hay una mejora es prácticamente inviable mientras se siga concibiendo a la cultura en tanto mercancía, mientras el libro siga siendo un objeto suntuario, grabado como tal, y sobre todo, mientras las políticas públicas en materia educacional y cultural sigan siendo lo que son, una extensión del modelo de segregación económica imperante. Hola amigos, buenas tardes, 20.03, estamos en La Ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile y con la introducción, con las palabras de Camilo Brodsky en revista Intemperie hace algunos años, damos inicio a este programa. Y está con nosotros, aquí en el estudio. Hola Camilo.
Hola, ¿cómo estamos?
Totalmente en vivo.
Así es.
Con Arnaldo Delgado.
Hola, hola.
Estable panelista.
Aquí estamos.
De nuestro programa.
Piel cañón.
Camilo.
Cuéntame.
¿Sigues de acuerdo con esta cita que dio pie a esta conversación?
Yo te diría que, extrañamente sí, ¿eh? A mí me cuesta, porque realmente... Uno dice, cada barbaridad a veces en las entrevistas, pero no, en este caso sí, porque es algo más estructural, digamos. Eso, uh-huh. Esas condiciones no cambian.
Revista Intemperie hace un par de años.
Debe ser un par de años, por lo menos.
Sí, hablas de la literatura, la cultura en Chile, sí, las políticas culturales.
Sí, entiendo que ahí estuvimos hablando básicamente a partir de la pega que yo hago como editora ahí en Das Capital, uh-huh. Yo me imagino, digamos, uh-huh. de haber ido por ahí el tema. Bueno, y eventualmente quizás también sobre todo el tema más escritural, que más o menos el asunto.
Camilo Brodsky, nuestro invitado de hoy en la tarde. Poeta, editor, político, concejal por la comuna de Ñuñoa. Entre otros títulos, Whitechapel 2010, Premio Municipal de Poesía de Santiago. Y La Noche del Celota 2011, mejor obra inédita del Consejo de la Cultura y las Artes. Publicado a poetas reconocidos como Thomas Harris y también a emergentes. Y no ha dejado de lado El Rescate. Ha reeditado a Pablo de Roca y Humberto Díaz Casanueva. Así es, con su editorial Das Capital.
Así es.
Gracias por venir, Camilo.
No, gracias por invitarme.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu visión de hoy? ¿De lo que pasa?
¿Respecto a qué?
Por ejemplo, lo que has hecho en términos de rescate en tu editorial. El trabajo de edición, de traer al siglo XXI... editores, autores, perdón, olvidados, autores perdidos, desclasificados por las grandes editoriales. O sea, ¿cómo ha sido tu trabajo de editor independiente?
A ver, lo que pasa es que el trabajo editorial, o sea, nosotros lo conseguimos así también, lo pensamos como un trabajo político, digamos, en ese sentido. Para nosotros el tema de la posibilidad de levantar una editorial en su momento, que levantamos con Tania, mi ex pareja, con que me llevo muy bien de todas maneras, aún, fue pensándolo desde esa perspectiva, ¿me entendí? Uh-huh. O sea, tratando de levantar a través del catálogo una línea política, ponerlo de alguna manera, uh-huh. Que tiene que ver con la posibilidad de construcción de contrahegemonía en el campo cultural. Hay una cosa que dice ahí Roberto Calasso, que es un editor italiano, y que se entrecruza con esto, que tiene que ver con que, en definitiva, el catálogo de un editor es su libro, es su novela. Y para nosotros eso es un poco así, y además es también esto que te digo, que tiene que ver, digamos, con cómo tú, la editorial, en tanto productora de bienes culturales, también es capaz de poner en juego discursos, como tú mismo decís, o discursos obliterados por la cultura del poder, o bien voces, digamos, que no tienen cabida en otros espacios, voces nuevas, voces de rescate, voces desde el testimonio, desde la memoria, géneros que también, si tú te das cuenta, sobre todo desde la perspectiva de lo que es el trabajo de las transnacionales, están totalmente dejados de lado. Yo no sé cuál es el último libro que decía que había publicado Planeta, Ponte Tú o Random, digamos, salvo las antologías de Neruda o de la Mistral. Uh-huh. ¿Qué es la pega que hacen en realidad todas estas editoriales más chicas? Que apuestan efectivamente a productos culturales, a productos escriturales que no tienen cabida, digamos, en el gran mercado editorial, por ponerlo de alguna manera. La poesía, el ensayo, las primeras obras, que son cosas que quedan en general más bien fuera de estos catálogos.
Oye, Camilo, estabas diciendo que, claro, se levanta una editorial con una propuesta para instalar, no sé, discursos contrahegemónicos, por ejemplo. Pero también, de cierta manera, con la organización entre editorial e independiente, se ha levantado como una contrahegemonía de parte de lo que venías diciendo recién, o sea, enfrente a editoriales de carácter transnacional. ¿Podrías contarnos un poco sobre los editores de La Furia, por ejemplo, el trabajo que han hecho
al
respecto?
A ver, hay varias cosas, porque por un lado es lo que les decía, que claro, uno quiere levantar discursos contrahegemónicos, pero uno también lo hace porque le tiene un amor medio desenfrenado a la literatura, ¿me entendí? O sea, porque también está la cosa de publicar los libros que querís publicar, los libros que te gustaría leer. Había una editorial antes, Lanzallama, donde trabajaban unos amigos, que claro, ese era un poco, publicamos los libros que nos gustaría leer. Y bueno, lo que fue pasando fue que entre varias de estas editoriales que fueron surgiendo, algunas ya a mediados de los 90, como La Calabaza del Diablo, finales de los 90, más otras más nuevas, que además todos nos conocíamos, digamos, porque todo el primer lote de editoriales más chicas, muchos veníamos del mundo escritural, digamos, o éramos poetas o novelistas, etc. Entonces además éramos como amigos todos. Y bueno, empiezan a surgir las editoriales Das Capital, Alquimia, Cuneta, etc. Y lo primero que se hace ahí fue la primera Furia del Libro, que la arma Galo Giglioto, que ahora es director de Cuneta y que en su momento fue uno de los fundadores de Das Capital, Galo. Y bueno, ahí fue la primera vez como que confluimos todo en un espacio, digamos, ferial, para ponerlo de alguna manera. Y a poco andar, bueno, la Furia siguió andando y en un momento nos dimos cuenta de que había una serie de problemas que tenían que ver con cómo te enfrentás efectivamente el trabajo editorial, el trabajo de distribución, el trabajo de prensa, una serie de cosas, digamos. Y que tiene que ver también con lo que les decían de antes, digamos, que estas son las editoriales que en realidad dinamizan el campo literario chileno, no son otras, digamos. No somos nosotros los que estamos poniendo poesía, somos nosotros los que estamos poniendo ensayos, somos nosotros los que estamos tirando autores nuevos. Ahora eso se ha ido modificando un poco, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Y vimos la necesidad de empezar a articularnos, digamos, empezar a organizarnos. Y ahí surgió la idea de armar la CEF, la Cooperativa de Editores de la Furia, donde elegimos efectivamente el tema de una cooperativa como forma, porque nos parecía que había, por lo menos en términos ideales, nos parecía que había que tratar de impulsar otro tipo de formas de economía también, digamos, donde en la medida de lo posible la competencia no fuera factor, sino que más bien donde iba uno, íbamos todos, muchas veces a las primeras experiencias en ferias internacionales, obviamente no podíamos ir todos, entonces de repente iba uno o dos compañeros de distintas editoriales y ellos hacían cargo del catálogo nuestro, ellos a veces incluso trataban de negociar derechos para editoriales que no habían podido ir, entonces se operaba de una manera bastante colectiva. Y después, bueno, después se fue especializando el trabajo, empezamos a meternos más en todo el tema institucional. Yo te diría que en estos momentos la cooperativa es una de las patas importantes en términos del mundo del libro, digamos, o sea, es uno de los interlocutores válidos para el Estado, o sea, estamos ahí en esa
mesa.
De igual con la Cámara Chilena, sí, etcétera. Y eso nos ha permitido además irnos metiendo en otros temas, o sea, que son bien peludos igual, porque el tema ley del libro, todo el tema de la institucionalidad cultural, que en general uno llega atrasado a todo, y te pasan el gol siempre, digamos, pero se trata de articular un poco eso. Yo tengo una mirada, no crítica, pero creo que quizás en el último tiempo, yo he estado alejado ya un tiempo de la cooperativa, por contingencias propias de otras cosas que estoy haciendo, digamos, que quizás en el último tiempo se volcó mucho el trabajo hacia el tema más técnico, más ciertos proyectos de Cercotec que se levantaron, uh-huh, el intento de levantar una librería, y quizás se aflojó un poco en la pega más política, entre comillas, pero yo creo que eso se está retomando en estos momentos y se está trabajando bien fuerte el tema de ley del libro, se está trabajando bien fuerte todo ese asunto, digamos. Un día podrían invitar a los cabros de la cooperativa porque ahí hay un
nos hemos invitado,
hay un capital cultural, sí, allá adentro, te digo que es bien cototo, o
sea, Marcelo Montesinos.
Marcelo estaba acá, estuvo también Simón,
ya, Ergas,
sí, Simón Ergas, sí, de la pollera y todo, sí, eso.
No, bueno, esos, sí, cabros son,
sí, bueno, muy buen trabajo.
Esa es la gente con la que empezamos trabajando, digamos, claro. y bueno, yo creo que además hay un tema ahí que tiene que ver con las editoriales llamadas independientes. A mí no me gusta ese calificativo, pero bueno, y que algo que incluso Antonio Gil ha señalado en un par de columnas en las últimas noticias, y yo creo que es real. Yo creo que todo lo que se ha logrado ir articulando en función de estas editoriales, en términos de la misma dinamización del campo literario, en términos de una serie de factores que tienen que ver con las editoriales, pero también con los autores, uh-huh, han sido uno de los fenómenos culturales más potentes de los últimos 20 o 30 años. O sea, objetivamente, en términos de lo que han generado,
sí,
en términos de interlocución, claro, de generación de nuevas franjas de lectores, etcétera.
Se puede hablar incluso de un movimiento.
Sí, algo hay.
Vamos a conversar con Camilo Prosky, nuestro invitado de hoy en la tarde, después de la música, cómo se va desde la poesía, la edición, a la política. Vamos con La Fuerza Viene de la Tierra, Huaychafe. 2017, volvemos a La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y esta tarde conversamos con Camilo Broski, nuestro invitado de hoy, poeta, editor y además concejal.
Así es.
Por la comuna de Ñuñoa. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, Camilo. El proceso de elección, la campaña, el vínculo con los vecinos, los ciudadanos, de tu barrio.
También cómo se te ocurrió.
¿Y cómo fue todo ese proceso?
Un accidente, te diría. No, bueno, eso es un tema largo. Yo en realidad en política he estado metido, o sea, yo ya llevo de manera saltada, porque yo llevo más de 30 años militando en realidad. Yo entré mitad del año 85, 86, cuando estaba en la media, o sea, estaba en el colegio, ni siquiera estaba en la media.
El colegio latinoamericano.
En esa época estaba en el latinoamericano, tal cual. Sí. Entré a mitad del año, de hecho el año que secuestraron a Manuel y a José Manuel. Entonces eso para mí siempre ha sido un tema como permanente, digamos. Y posteriormente, bueno, yo milité en La Zurda también en uh-huh. finales de los 90, durante el 2000, y a partir un poco de gente con la que venía había trabajado en La Zurda y con los que manteníamos cierto trabajo en la comuna de Ñuñoa, pues yo soy vecino ahí hace muchos años, vivo en la Villa Frey, y con una pega que se empezó a hacer, digamos, bastante antes, pero que tomó un momento bastante álgido a partir del tema del terremoto y la rearticulación un poco del tejido social allá, porque Ñuñoa fue una de las comunas más golpeadas por el terremoto del 2010 en la región metropolitana. En la villa estuvimos meses sin agua, meses sin luz, o sea, y eso permitió, y porque no había gobierno central, entonces eso permitió también revincular a los vecinos que se dieron cuenta que solo podían recurrir al apoyo de sus padres, digamos, para levantarse. Y a partir un poco de ese trabajo que se había venido desarrollando, en algún momento confluimos en el... Terminamos todo en el movimiento autonomista, donde militan los compañeros Jorge Charp, el alcalde de Paraíso, y el Gabriel, que es diputado Boric. Y bueno, y Ñuñoa era uno de los lugares donde había trabajo y se decidió ir. Intenté escabullirme, no lo logré. Y
saliste electo.
Y salí electo. Salí electo en una demostración de la degradación de la democracia chilena.
No, resultado directo de... Claro.
No, ha estado súper interesante en todo caso.
Cuéntanos, ¿cómo está la organización en el territorio, en la villa?
O sea, bueno,
¿qué pasa con los vecinos?
Tú te darás cuenta que en realidad en este país el tema, si bien se ha avanzado, sobre todo a partir de 2011, pero en términos de la reconstitución del tejido social, igual estamos a años luz, digamos, de lo que se podría. ¿Sabes?
Bueno, y es de los lugares donde el Frente Amplio en las primeras obtuvo buena votación dentro de la región metropolitana.
Sí, en Ñuñoa.
¿Eso lo atribuirías tú como al trabajo que han hecho?
Creo que en Ñuñoa además es un lugar donde votó más gente. Incluso la votación del Frente Amplio en las primarias superó la votación de concejales que habíamos tenido en las municipales. Las fuerzas de izquierda, digamos.
O sea, una capacidad de movilizar electoralmente.
O sea, yo te diría que hay... Es que Ñuñoa es una comuna bien particular, ¿eh? O sea, porque... En cierto sentido, expresa bastante lo que es Chile, o sea, porque tú tenés desde lo que es la zona sur, donde están todas las villas sociales, las poblaciones, con los problemas propios de las poblaciones y de las villas, digamos. Claro. Hasta los sectores más de la zona norte, que son más cuicos, digamos, de alguna manera. Y también hay un capital humano y un capital cultural y organizacional muy alto. La tasa organizacional en Ñuñoa es súper alta. Uh-huh. Lo que no significa que todas esas organizaciones funcionen, digamos, ni sean reales, pero es bastante alta. Y yo creo que eso ha permitido también ir desarrollando poco a poco un trabajo. O sea, porque por un lado nosotros estamos con la pata en el tema más institucional en la municipalidad misma, donde ustedes saben, los concejales, digamos, no tenemos mucho pito que tocar, o sea, salvo fiscalización, presupuesto, claro, cosas por el estilo. Pues yo te diría que lo más potente es lo que hemos ido logrando muy poquito a poco, ir levantando precisamente en lo que es la zona sur.
¿Cómo ves el Frente Amplio? ¿Ha sido crítico a un documento que emanó de la Comisión de Educación de Revolución Democrática respecto de la nueva política educacional?
Sí.
¿Cómo ves al Frente Amplio desde la base, en tu experiencia en el territorio?
O sea, yo creo que el Frente Amplio es todavía un proyecto en proceso de construcción, o sea, y yo creo que el desafío acá tiene que ver con ser capaces de salir de los márgenes que estamos en este momento, que tiene que ver básicamente con que el Frente Amplio es expresión de las militancias previamente, digamos, organizadas en las organizaciones integrantes del Frente Amplio. Yo creo que en la medida en que el Frente Amplio no logre romper ese cerco, para ponerlo de alguna manera, e integrar no solo a independientes que se conviertan, por lo tanto, en militantes del Frente Amplio y no de sus orgánicas, uh-huh, sino que sobre todo a organizaciones sociales, a fuerzas sociales, digamos, que están en procesos de lucha o que están en procesos de construcción y de constitución.
Lo dicen en
va a ser poco lo que se puede hacer,
digamos, en el documento que se publicó en el desconcierto.cl, sí, lo dicen, sí, que la propuesta de Revolución Democrática no considera el planteamiento del Colegio de Profesores.
Bueno, en el caso particular de esta suerte de respaldo que hace la Comisión de Educación de RD al proyecto de ley de la NEP que presenta el gobierno, efectivamente no se está tomando en cuenta la posición del Colegio de Profes, que es el más grande de Chile, en primer lugar, que realizó una consulta sobre el tema donde el 80% de los profesores, donde votaron más de 40.000 profesores,
más de 40, estoy hablando, 000, claro,
rechazaron el proyecto, y donde incluso la candidata en este momento del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, es, ella así misma es, ratificó ante el magisterio, digamos, que ella respaldaba la posición del magisterio, claro, que es de rechazo a esta ley. Entonces uno dice, bueno, acá hay una situación que no se comparte, y yo asumo que tienen que convivir en el seno del Frente Amplio distintas posiciones, distintas visiones, pero esa posición hay que confrontarla políticamente de cara a la ciudadanía, me parece a mí. Yo creo que los debates políticos, y en eso yo creo que tenemos que ser, tiene que haber una diferencial ahí. Nosotros tenemos que dar los debates políticos del Frente Amplio, digamos, con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas.
En los medios de comunicación.
Donde haya que hacerlo, claro, de manera, claro, respetuosa, claro, y fijando posiciones políticas y no agarrándose las mechas como lo hace la derecha, digamos, como lo se vio en el debate, digamos, de los candidatos de la derecha, o claro, como lo hace hace la misma Concertación Nueva Mayoría. Digamos. Sí. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es enfrentar las diferencias políticamente, confrontar las posiciones y debatir y disputar, digamos, también esas posiciones al interior del Frente Amplio.
Oye, y conversamos, bueno, la semana pasada tuvimos a Cristian Cuevas acá en el programa, uh-huh, y bueno, se ha instalado como el concepto del segundo tiempo, uh-huh, de que después, post primaria, viene un segundo tiempo, sí, sí, y de cierta, uh-huh, manera hay que tratar de corregir un montón de errores que se cometieron en el primer tiempo, sí, y una de las cosas que conversamos era si es que se podía territorializar aún más el Frente Amplio con tal de poder ampliar esa base social para el apoyo a la candidatura única de Beatriz Sánchez en este momento. ¿Cómo ves tú este segundo tiempo donde se podría perfilar y si es que hay posibilidades? En 3 meses que quedan, 3-4 meses, ¿es posible corregir esos errores? ¿Es posible crecer en 4 meses?
A ver, lo que pasa es que hay varios temas. Yo, esta es una opinión absolutamente personal, no represento ni al movimiento autonomista ni a nadie.
Dele nomás, Camilo Brodsky. Para nomás.
Hay un tema que tiene que ver con lo siguiente: hay que tener cuidado cuando se habla de territorializar el Frente Amplio, hay que tener ojo con que eso no se confunda con lo que es el despliegue electoral. Claro. Muchas veces se confunde lo que es levantar efectivamente trabajo territorial, trabajo sectorial, con lo que es hacer trabajo electoral, que son cosas distintas. Hacer puerta a puerta, eso no es trabajo territorial, exacto, ¿me entiende? O sea, son cosas totalmente distintas. Y hay que tener súper claro que en realidad lo que hay que proteger, o sea, obviamente hay que ir a disputar para obtener un buen resultado electoral, eso no cae la más mínima duda, ¿me entendí? Pero hay que tener claro que acá hay una cosa que es central, que es ver cómo tú proyectas estratégicamente al Frente Amplio. Y eso tiene que ver, creo yo, con unas falencias que desde nuestra perspectiva, digamos, con gente con que hemos hablado, la misma gente, uh-huh, con la que se firmó esa carta, que son de distintas organizaciones, uh-huh, que es que una de las falencias que estamos teniendo en este momento con el Frente Amplio es que no hemos sido capaces de articularnos con actores sociales reales. Y yo creo que eso es central, y eso no tiene que ver con las elecciones, claro, ¿me entendí? Eso tiene que ver con la capacidad real, no de territorializarse, sino que de poder insertarse efectivamente en las organizaciones, en los territorios, en las mismas luchas de las localidades, digamos, para desde ahí desplegar una construcción efectiva de fuerza social y política. Y eso es algo que supera, digamos, el tema electoral de todas maneras. O sea, porque yo creo que acá lo importante es ver cómo logramos proyectar el Frente Amplio como un proyecto histórico, como un proyecto con capacidad efectiva de modificar completamente el cuadro político, digamos, de romper efectivamente el duopolio, que yo te diría que también hay que tener ojo, porque se habla mucho de que esto es un poco menos que se está cayendo a pedazos el duopolio. Yo creo que eso es... Sí, pero ojo, movieron 1.000.000 y tanto, claro, la cura derecha, hay que ser cauto en eso, ¿me entendí? Y hay que entender que estos tipos no son aprendices.
Sí, exacto. Y sí, ahí, además que
exacto,
ganó, o sea, la mayoría, ganó no, 5 de
y tienen los medios, y tienen la plata, y etcétera.
Y tienen, ¿entendí?, los cargos.
Exacto, entonces,
estructura de poder, aceitada.
Exacto, entonces tú tenés que ser capaz de construir un instrumento político que te permita hacerte cargo y enfrentar esa situación en términos estratégicos.
Además que la descomposición del duopolio no es necesariamente por la articulación de los sectores sociales, el movimiento social.
Sí, además
que una descomposición por sus propios problemas, no por la presión de...
Y además podemos pasar muchos años más en crisis.
Claro.
Y eso no se va a resolver.
Por eso te digo, y ahí hay que tener claro que la disputa, digamos, en ese sentido, la confrontación con estos sectores, no se acaba en las elecciones. Las elecciones son un punto de inflexión y siempre lo han sido. Hay medición de fuerza, obviamente tú podés capitalizar ahí, digamos... todo lo que logría hacer en las campañas, en la misma elección. Yo creo que ahí el Frente Amplio ha hecho un trabajo bastante impecable en ese sentido. Yo te diría que a partir de la transición para acá ha sido la única expresión política desde la izquierda que ha logrado salir de la marginalización con que los mismos medios han mirado experiencias como el Podemos, el Juntos Podemos Más, etcétera.
Sí.
El Frente Amplio se instala como un actor político en muy poco tiempo,
claro.
De manera muy sólida. Pero eso, si no se logra la constitución de un instrumento político real, donde efectivamente donde seamos capaces de interpelar y acoger en el seno del Frente Amplio, digamos, las demandas de los sectores populares, las demandas de las organizaciones sociales en lucha, las demandas, digamos, de todo lo que está dando vuelta.
¿Esas son las claves, crees tú, Camilo
Brodsky? Yo creo que es parte de...
Respecto, o sea, de enfrentar esta enorme abstención electoral.
O sea, lo que pasa es que si tú te das cuenta, efectivamente, para la mayoría de la gente, y ni siquiera, o sea, tú te vas, digamos, a las polas, o sea, no tiene idea quién es Gabriel Sánchez, no tiene idea quién es Borges,
sí,
o sea, porque es otra realidad,
sí,
¿me entendí? O sea, ni siquiera es que no les interese, sino que simplemente es una realidad que para ellos es totalmente ajeno. Entonces, en ese plano, lo que nosotros creo que debiéramos avanzar es a ver cómo tú vas politizando el debate social. Por lo tanto, cómo vais construyendo modos de repolitizar la sociedad. O sea, yo creo que ese es el primer asunto. O sea, demostrar que efectivamente la política no es algo ajeno, sino que todo lo que hace es política en ese sentido. Uh-huh. Y que, o sea, desde pavimentar la calle, bueno, hasta arreglar las luminarias, tiene que ver con eso. Y si tú no te... Y eso la gente lo sabe, ¿eh? Porque la gente en sus barrios sí se organiza. O sea, puede que no vaya a votar, pero la gente sí se organiza. Eso es un hecho. Uh-huh. ¿Me entendí? Uh-huh. Y yo creo que esa es la parte, es la base, digamos. O sea, si nosotros no somos capaces de hacernos cargo de eso y a partir de eso proyectar, digamos, la construcción de un instrumento político que sea capaz de hacerse cargo de las transformaciones estructurales que necesita Chile, no vamos a llegar muy lejos. Si esto sigue siendo solo la sumatoria de organizaciones políticas, si esto sigue siendo solo una sumatoria de siglas, sin capacidad de hacer carne en sí misma, digamos, las demandas de los sujetos sociales, de las organizaciones, no es muy lejos donde vamos a llegar, creo yo. Yo creo que ese es el esfuerzo primero hoy día.
Gracias, Camilo Brodsky, por venir esta tarde a La Ventana.
A ustedes por la invitación.
Poeta, editor, concejal,
por ahí nos vemos.
Político del Frente Amplio. Nos vemos, Camilo. Gracias.
Gracias a ustedes.
Chao.
Buenas noches.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto.
Ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír.
Pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. ¿Dónde jamás me fui?
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
...2035 en La Ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Buen invitado al de recién.
Sí.
Camilo Broski, poeta, escritor, concejal.
Concejal.
Y político.
Poeta, sí. Poeta sí. Devenido un político.
Así es. Bueno, y tenemos tema de actualidad en el estudio con nuestro amigo Marco Antonio Parra. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, Marco Antonio? Después que me quitaste el lápiz que traje exclusivamente para tomar apuntes, pero no hay vuelta.
Sí. Hola, Arnaldo, te voy a saludar a ti primero. Hola, Antonio.
Muchas gracias. Marco, pero Toño, Toño, ¿quiere presto mi lápiz?
Cúmelo, no. Muchas gracias.
Oye, abogado, oye, que no tiene lápiz.
Oye, sí, bueno, qué empana, ya me lo bildaron.
Pasaste por algún...
Pasé por otro lado y no me lo... Ahí quedó. Oye, muchachos, mira... Yo creo que lo más importante hoy día hablar de un tema central que no solamente fue eco durante esta semana, sino que va a seguir siendo en las próximas semanas por la significación que tiene. Uh-huh. Y es el tema del famoso bus de que ayer estuvo...
El bus de la libertad.
El bus de la libertad.
Sí.
Mira,
un bus naranja que sí, recorrió Santiago es, y sí, alguna sí, otra que, ciudad en Valparaíso.
Mira, primero ha tenido una divulgación más allá de lo que uno podría esperar de cualquier bus, porque los buses del Transantiago no tienen tanta cobertura. Entonces ahí uno empieza a pensar, digamos, qué es lo que hay o qué es lo que pasa detrás, por qué llega este bus a Chile ahora. Y me parece que lo que hay que desentrañar, ¿no es cierto?, uh-huh, en las próximas semanas va a ser ¿qué implica esto? Desde mi punto de vista,
política,
yo creo, claro, yo creo que aquí lo que se persigue es que hay un movimiento, una ofensiva de los sectores más neoconservadores, yo diría casi ultramontanos, que asociados, por cierto, tienen una vertiente política y también una vertiente religiosa, que son fanáticos religiosos también, ¿no es cierto?, que enarbolan tener la verdad absoluta y con ello ser capaz de agarrar la Biblia y predicar al mundo entero. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué se los digo? Porque, bueno, la voce, primero hay que, cuando uno analiza un movimiento, tiene que analizar quiénes son sus componentes. Y me preocupé de buscar un poco, ¿no es cierto?, googlear y ver algunos antecedentes.
¿Analizaste antecedentes legales?
No.
¿Judiciales o comerciales?
Solamente los que aparecen
¿Y quién está detrás de esta organización, esta ONG? Sí,
Fuente Abierta se llama.
Ajá.
Mira, está Marcela Aranda, que es la vocera, y ella es la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, que ha tenido bastante asesoría o ha tenido bastante espacio en temas, por ejemplo, relacionados con el aborto, la diversidad sexual y los derechos humanos. Ha estado permanentemente, ha tenido mucho tiempo ella, como para estar, digamos, pudiendo nutrirse de la información de los legisladores, que lo que no es malo, por supuesto. También está Padres Objetores de Chile, que es una organización ultracatólica, también tal cual como otra que se llama Hazte Oír, que son miembros de la Fundación Religiosa Española Citizen Go, que son justamente la que auspicia la venida del bus a Chile.
Sí, incluso en España algunos circuitos del bus fueron rechazados hasta por dirigentes del Partido Popular, el partido de derecha en España.
Claro.
O sea, se prohibió el paso del bus por algunas ciudades con el respaldo de sectores de derecha.
Claro.
¿Ah? O sea, el efecto que tiene eso en Chile, ¿tiene otras connotaciones, crees tú?
Yo creo que tiene otras connotaciones.
¿Qué busca de tu punto de vista esto?
Mira, lo que pasa es que, ojo, porque Marcela Aranda, además, fue funcionaria del gobierno de Piñera.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo concateno, ¿no es cierto? De alguna manera le hago una conexión, ¿no es cierto? Porque los sectores, Piñera lo que busca, ¿no es cierto?, es atraer a los sectores más liberales de la derecha. Pero está quedando, le ha tenido que hacer un guiño a la UDI
para las primarias, justamente,
¿cierto?
Claro.
Pero ese guiño no puede ser solamente para las primarias. Claro. Entonces, él tiene que buscar llegar a acceder a un grupo de personas que son los ultraconservadores, los más... bueno, aquellos, digamos, que son parte del sector de la derecha, que es más que un más raigambe aristocrático y neoconservador, ultramontano, derecha, claro, como se decía en el siglo XIX.
Digamos que esos sectores que quedaron dañados después de las decisiones del gobierno de Piñera, por ejemplo, cerrar el penal Cordillera.
Así es.
Y además que ahora la misma declaración de Michelle Bachelet, la presidenta de la República, que informa en una entrevista en CNN que va a cerrar Punta Peuco.
Claro.
Que hasta ahora no pasa a ser un anuncio.
Pero, Antonio y Marco, ¿saben qué me parece interesante también de toda esta polémica que se ha armado en torno al bus de la libertad? Es que trata de posicionar, digamos, dos posiciones o una dicotomía que me parece que es muy del Chile de los años 70-80, del Chile dictatorial, que es la dicotomía entre igualdad versus libertad. Porque aparece el bus que dice bus de la igualdad versus este bus llamado el bus de la libertad, cuando las dicotomías hoy parecen ser otras. Y esto lo conversamos, me acuerdo, el año pasado en un programa que invitamos a Valentino Olivares a partir del informe triangular donde estaba rajando ella, donde al parecer las dicotomías hoy seguían siendo igualdad por un lado, pero para los sectores de derecha se reemplazaba el concepto de la libertad por el concepto de la seguridad y el orden. Entonces pareciera que estos sectores neoconservadores, que bien menciona Marco, parecen que tratan de instalar de nuevo el concepto de la libertad.
Bueno,
la libertad individual,
esto que tú señalas,
de hecho, es parte del discurso de su vocera,
claro,
el ejercicio de la libertad de expresión. Así. Incluso reconoce en sectores opositores a su propuesta, el MOVI, la principal organización, que ellos también tienen derecho a expresarse pacíficamente.
Por supuesto. Claro. Bueno, tanto es así, mira, yo, el análisis que hace Arnaldo yo lo concuerdo absolutamente, uh-huh. porque fíjate que es el mismo discurso que tiene la derecha, ¿no es cierto?, en su alianza correspondiente, y dice, bueno, en el fondo, hoy día para las elecciones, ¿quiénes corren? El Frente Amplio,
claro.
y la derecha. Sí, y con eso dejar la cabida, o sea, ¿qué es lo que está buscando? La polarización, sí, claro, absoluta, claro. ¿no es cierto? Dejar en el desmedro a la nueva mayoría, ¿no es cierto? Y dice, bueno, y nosotros, entre otras cosas, amarremos a aquellos sectores más ultramontanos. Y por eso viene este tema del, me parece yo, que es la cuenta que se está haciendo más allá de la del asunto publicitario, uh-huh. que a mí me parece también que tiene varios bemoles que podemos analizar.
¿Vieron el video de Frente Fracasados en YouTube?
Muy bueno.
Sí, ¿lo vieron? Sí, sí. A los auditores, sí. que busquen en YouTube el video de Frente Fracasado sobre el bus de la libertad.
Sí, bueno. Muy bueno. Deja en evidencia justamente a los que apoyan el
sí.
A propósito de uh-huh. eso, mira, yo quería traer un apunte, fíjate, de un uh-huh. personaje bien interesante, que son una suerte de reclutadores para estos observatorios, como Henry Boyce, por ejemplo, dirige el Observatorio de Cultura Juan Pablo II. Sí. Que también es parte de todo este conglomerado uh-huh. ultraconservador. Y fíjate que tiene una frase que...
¿Quién? ¿Henry Boyce?
Sí, que concita, es bien polémica, diría yo. ¿Eh? Dice, comilla, para ser un león debes entrenar con los leones. Únete a la nueva fuerza conservadora de Chile. Cierre uh-huh. comilla. Creo que...
Henry Boyce se quiere erigir como el no intelectual de la derecha.
De la derecha, sí.
Se me olvidó el
nombre. Sí, Harald Beyer.
No. También
ministro de Educación.
No. Bueno, ya me acordaré.
Bueno, hablaremos de estos y otros temas al regreso de la música. Vamos con, a propósito de esta semana difícil para los niños de Chile, los niños del Sename, y que respeten los derechos del niño. Congreso y Nicanor Parra.
Nosotros somos seres humanos, se da la casualidad.
del disco La Pichanga de Congreso, musicalizando los poemas de Nicanor Parra, damos inicio a este último bloque de La Ventana 2047. Esta semana, durante un acto público realizado el domingo, en que estuvieron presentes la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el propio Ministro de Defensa, el general Humberto Oviedo se quejó de que las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, comillas, hoy son observadas exclusivamente desde el prisma de nuestro tiempo, sin analizar ni considerar la situación concreta ni el contexto histórico y político en que tuvieron lugar. Sin comentarios.
Exacto.
Sin comentarios. Deliberación, en primer lugar.
Sí, claro, sin duda.
Se supone que en teoría de una autoridad que es subordinada al poder civil. En segundo término, una interpretación que busca en el contexto llegar a la justificación de las violaciones cometidas a los derechos humanos durante la dictadura militar. Y en tercer lugar, una absoluta inacción de las principales autoridades del Estado presentes, desde la Presidenta de la República hasta el propio Ministro Gómez, que está va a cumplir 4 años de vacaciones ahí en un buen cargo,
buen sillón,
frente al GAM, viajando a unidades militares en el norte, revisando tropas en Aysén, sin ningún tipo de problema, sin ningún conflicto. Cuatro años de Ministro de Defensa bajo el gobierno de la nueva mayoría, es un muy buen cargo para descansar. ¿Piensan ustedes o no?
Sí, pero además, Toño, concordando con lo que tú dices, indudablemente que hay que mirar también las cosas cuando las personas la dicen. Y en este minuto el general Oviedo me parece que, y también creo que es una falta absoluta de empatía y de respeto con la persona de la Presidenta de la República. O sea, ya le perdieron absolutamente el respeto, claro, porque en su cara le dicen, ¿no es cierto?, de que en el fondo es ningunearla, ¿no es cierto?, para decir, mire, efectivamente esto se cometió, pero usted tiene que, su padre se murió, pero bueno, usted tiene que atarse a las consecuencias del momento. Sí. Me parece un desatino, pero no es porque yo entiendo que él es una persona bastante educada. Entonces, también hay que ver el contenido, el significado político, del momento político en quien lo dice. O sea, cuando la Presidencia de la República ya está en un proceso de franca decadencia, ahora viene el proceso electoral, ¿no es cierto?
Sí.
Y también, ¿no es cierto?, le está haciendo guiño evidentemente a la derecha.
Pero claro, ¿tendrá que ver con esto que conversamos en el bloque anterior?
Absolutamente. Sí. Va concatenado.
Pareciera que ahora es más permitido poder relativizar estas cuestiones.
Sí, esa es la palabra.
Porque hay un levantamiento de estos sectores más conservadores.
Sí, claro.
Donde, apelando a esa libertad de expresión.
Si tú te fijas, eran fuerzas que estaban pasivas, la que hablamos del bus, las neoconservadores, los militares que estaban, y hoy día hay una arremetida conjunta y todos, fíjate, que van ideológicamente en contra del gobierno.
Sí, claro. Y además coincide con el anuncio de cierre de Punta Peuco.
Exactamente.
Claro. Claro.
Y esta campaña de mostrar a los violadores de derechos humanos como pobres viejitos que se están muriendo solos en la cárcel.
Como víctimas, digamos, de los hechos históricos, de lo que les tocó vivir, digamos. Claro.
Sí, y además que es muy importante lo que dijo Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que manifestó su indignación a la actitud deliberante del comandante en jefe del ejército.
Y si tú te fijas, la presidenta parece que no dijo nada. Entonces no hay respuesta de la Presidencia de la República. Claro. Y eso demuestra, digamos, la quiescencia tácita, si no el beneplácito, a lo menos la aceptación, ¿no es cierto?, de lo que hace un general. En otros tiempos ese general ya debería estar en la casa.
O en un país serio, no en una republiqueta como la nuestra.
Claro. Sí, lamentable.
¿No? Sí. Oye, ¿a quién más le vamos a pegar hoy día? ¿Nos dijimos?
Sí, tú trajiste un apunte respecto de una campaña que se está haciendo vía redes sociales de un candidato independiente de Chile Vamos, Diego Chalper.
Diego Chalper.
¿Quién? Con la imagen de Návila Rifo.
Sí, saca
¿qué,
un...
¿Qué dice el, ¿qué dice el pasquín que sacó?
Bueno, aparece una imagen de Návila Rifo, donde aparece una cita de ella, abre comillas, los que no ven son otros. Lo agrega Diego Chalper, quien es candidato de Chile Vamos, a diputado.
Candidato de derecha.
De derecha, claro. Donde dice, ausencia de justicia, construyamos un país más justo. Diego Chalper, diputado. En redes sociales, esto, bueno, ha generado un revuelo porque está utilizando justamente la imagen de Návila Rifo, una persona que de cierta manera se ha visto más allá del también, o sea, quiero decir, aparte de lo terrible de su caso, donde pareciera ser de que la justicia falla de cierta manera en contra de un sentido común que se ha instalado, donde de cierta manera se ha levantado la necesidad de que las mujeres vayan avanzando posiciones, o todos vayan, la sociedad vaya avanzando posiciones en torno al respeto hacia la mujer. Y bueno, ya aparece este personaje, Diego Chalper, que de una forma que lo dice con todas sus letras, que es indignante, aparece utilizando la imagen de Nabila Rifo para sacar réditos políticos.
Qué lástima.
Lástima.
Qué vergüenza.
Semana, pero sí. Atroz. Esta, sí, Diego Chalper, además que hoy en las redes sociales hirvió el comentario de este cantante, que ya ni me acuerdo el nombre. Ya.
Alberto Plaza.
Alberto Plaza. Sí. Respecto de que la causal de violación podría permitir a la mujer hoy día fácilmente abortar. O sea,
lo mejor sería que siguiera cantando, ¿no?
Quizá no.
Quizá tampoco.
Bueno, está bien, tampoco. Tampoco, bueno, tampoco. Está bien, está bien.
Nos quedan últimos minutos para algún apunte más. ¿Sí, Marco Antonio?
Sí. Toño, lo último, por lo menos por mi lado, antes de despedirme, una caluga histórica a propósito de... ¿Sí? No está nuestro amigo historiador Dani Ahumada, que les comento que ya sacó su doctorado.
Bien, Dani Ahumada. Sí, echamos de menos.
Echamos de menos, sí. Bueno, pero en su ausencia... comentarles a todos los amigos, mira, lo importante que es este mes de julio, porque el 11 de julio de 1971 Chile sufrió, después de muchos años, un proceso muy largo que culminó con la nacionalización del cobre.
Por unanimidad.
Por unanimidad, o sea, aquí es súper importante para las nuevas generaciones señalar que el presidente Allende lo que hizo fue concitar el apoyo que ya venía aunándose desde el año 1953, donde se, se conforma el Ministerio de Minería. Y desde ahí, en la perspectiva, desde que las empresas, como eran extranjeras, fueran, como correspondía al estar en el territorio de Chile, fueran chilenas. Y eso se habló como la chinelización del cobre. Se habló también de la viga maestra de la economía chilena, sí, es, ¿cierto? Claro. Y bueno, y resulta que en el mes de julio de 1971, con el decreto de la ley 17.450, es una reforma constitucional que se publica el 16 de julio por la unanimidad de los parlamentarios, incluyendo, por cierto, a la derecha. La derecha, que ahora no se recuerda, parece un poco de historia, votó favorablemente a la nacionalización del cobre, porque el sentido común señalaba que efectivamente, así como lo promueven nuestros vecinos, la riqueza que está en la tierra debe ser para los que habitan este país.
Muy bien.
La fuerza está en la tierra, como viene de la tierra, como el primer tema de Huaychafe en esta tarde de La Ventana. 20:55, ya nos vamos. ¿Y el último apunte?
Sí, igual siguiendo con los datos históricos, que estamos a puertas de cumplir los 50 años de la reforma agraria. Así que... podríamos eventualmente en un próximo programa
preparar algo
sobre... ¿Tenés algún invitado a hablar de reforma agraria? Claro. ¿Hablar de música del campo en Chile?
Buen tema. Sí, muy me parece. Tema.
Gracias, Arnaldo. Gracias, Marco Antonio. Nos vemos el jueves. Chao, amigos.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.